Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 8 de octubre. Estamos aquí en el 89.7 en Santiago, donde nos escuchan, como siempre, aquí en la capital. También en Valparaíso, en el 104.1. A propósito de Valparaíso, en una situación muy grave se está viviendo en esa ciudad, en el sector específicamente de Curauma. A la entrada de Valparaíso, cerca de la laguna Curauma, se declaró una emergencia durante esta tarde y por lo tanto se ha declarado alerta roja en toda la comuna de Valparaíso, y tiene que ver con un incendio en el sector de Curauma, Placilla. La verdad que está ahí entre medio y está afectando. Hasta el momento se habla por parte de la ONEMI de la quema de alrededor de una hectárea. Pero en todo caso, hay varias compañías de bomberos, por lo menos cuatro compañías de bomberos que están, cuatro unidades de bomberos que están trabajando en la zona en este momento, y se ha declarado el acuartelamiento general de los voluntarios, tanto de Valparaíso como de Viña del Mar. También se anuncia que probablemente brigadistas de CONAF se sumarían al trabajo para poder controlar este incendio. Lo complicado, o lo adicionalmente complicado, es que hay casas en la cercanía, por lo tanto podría afectar esas viviendas en el corto plazo. Este incendio entonces que se ha declarado en el sector de Placilla, específicamente en Valparaíso. Los vamos a estar informando si es que ocurre algo más durante nuestro programa. Como les decía, estamos en 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver en el lugar donde se encuentren. Estamos también en Instagram, arroba Radio Duna, y en Twitter, arroba Radio Duna también. Si quieren insultarnos, bueno, Twitter. Si quieren felicitarnos, puede ser por Instagram, que más o menos es para lo que se usa cada una de esas redes sociales. A propósito de no nos quieren insultar, ahí estamos mostrando imágenes de lo que está ocurriendo en lo estamos mostrando a través de nuestro streaming, lo pueden ver ustedes en Duna.cl, lo que está ocurriendo, y se ven la verdad que unas llamas muy impresionantes por detrás, justamente a pocos metros de una serie de viviendas que existen ahí en esa zona, en Valparaíso, en Placilla. La verdad es que es un incendio que se ha declarado con muchísima fuerza, y claro, se están viviendo condiciones. Uno puede ver también se ve muchísimo humo, pero el cielo se ve despejado y probablemente hay bastante viento también en la zona, así que son las condiciones propicias para la ocurrencia y la proliferación de los incendios forestales, básicamente pastizal y matorral en lo que se ha estado quemando durante estos momentos. Como les decía, no les decía todavía, pero les iba a decir, vamos a tener un interesante programa hoy. Tenemos a Alejandra Mulet, como todos los días martes, con sus sabores frescos, y también estaremos con Cristian Varela, que es gerente general de la COP25, la famosa conferencia de las partes de las Naciones Unidas, que va a tener lugar en nuestro país entre el 2 y el 13 de diciembre próximo, y que va a implicar además una logística, preparación, una producción realmente gigantesca, como no se ha visto en nuestro país prácticamente en toda nuestra historia, por la cantidad de personas que van a llegar, la cantidad de delegados, las autoridades que van a venir hasta Chile. Se dice que esto va a ser más grande que el Mundial del 62. Así que estaremos conversando con quien tiene a su cargo justamente toda la parte logística de esta logística y administrativa, en la preparación práctica, en lo técnico de la COP25, no en los contenidos, sino que en la parte de preparación y de producción de este tremendo evento que va a tener lugar, como les decía, en diciembre acá en la ciudad de Santiago. Hartas cosas que se están comentando y que ocurren en distintos países. Uno, es una cosa sencilla, pero que podría ocurrir en Chile también. Fíjense que en la población de la llamada, de los llamados loros argentinos o cotorras argentinas, ha crecido mucho acá en Chile, es muy visible en Santiago, en distintas partes se ve cómo hay presencia de estos loros verdecitos, bastante chillones y que han proliferado en Santiago. Y fíjense que en otras ciudades del mundo, particularmente en Madrid, están generando muchos problemas. Fíjense que ha crecido en un 33% en los últimos 3 años. Se cuentan ahora alrededor de 12.000 ejemplares. Y ha sido un escalamiento, la verdad, que de bastante exponencial. 12.000 ejemplares ahora, y el año 2005 se calcula que había solamente 1.700 de estas aves, de estos loros argentinos o cotorras argentinos. Son parecidos al... a las cachañas, como se llaman acá, como se llama el choroy. Tiene cierta similitud con el choroy, pero el gran problema es que mata a los choroy, que es el loro chileno, los mata, y también la verdad que mata a otro tipo de aves. Por lo tanto, se ha convertido en un depredador, finalmente un animal que por constituir una plaga resulta bastante peligroso en varios sentidos. Fíjense que uno tiene que ver con que son muy agresivos con las aves autóctonas, que sea como los gorriones, por ejemplo, y efectivamente los matan. Y también pueden portar algunos agentes patógenos que podrían eventualmente perjudicar al ser humano, ¿no? Se han detectado casos en el caso de la realidad que se vive en España, pero podría perfectamente pasar porque pueden transmitir enfermedades a la población de distinto tipo. Uno de ellos incluso la gripe aviar. Y también le pueden transmitir enfermedades a otras aves. Y otro peligro que tienen, que puede sonar medio ridículo, pero fíjense que es parte de las razones por las cuales han tomado una decisión drástica en España, en Madrid específicamente. Otro de los peligros que tienen son los nidos, la caída de los nidos, porque claro, son nidos que pueden llegar a pesar, fíjense que hasta 200 kilos. Construir unos nidos bastante importantes, especies como de edificio o departamento, pueden causar algún riesgo para los ciudadanos, personas que pasan ahí debajo de estos árboles. Los técnicos han advertido que es un problema grave el de los loros argentinos o cotorras argentinas, como le dicen en España, y han decidido entonces simplemente exterminarlas. Los van a exterminar a través de la utilización de trampas, de redes y también a través de la esterilización de los huevos. Van a sacrificar entonces a estas 12.000 cotorras argentinas o loros argentinos. Es una especie que constituye una plaga, no está en ningún tipo de peligro y sí amenaza la seguridad y la biodiversidad de la capital española. Así que a partir del otoño del año 2020 se va a llevar adelante entonces este plan para sacrificarlas y reducir su población a no más de 500 ejemplares. Oye, otra noticia, esto tiene que ver con temas medioambientales. Ocurrió ayer, o se anunció ayer, pero pasó un poquito colado la decisión de uno de los fabricantes, una de las marcas, o más bien una de las empresas dueña de más marcas en el mundo y fabricante de más tipos y líneas de productos, que es Unilever. Recuerden ustedes, tienen, qué sé yo, detergente, como, qué sé yo, Rinso, Omo, prácticamente todos los detergentes, champú de distinto tipo, desodorante. Tienen también alimentos como, y alimentos muy muy masivos, como la mayonesa Hellmann's, por ejemplo, o el té Lipton, y una serie de otros productos. Es de las empresas multinacionales más grandes del planeta, empresa de origen anglo-holandés en realidad. Y bueno, el tema es que presentó ayer su nuevo compromiso para reducir residuos plásticos y además ayudar a la generación de una economía circular. Esto es un proceso que ya había empezado hace algunos años Unilever y que se ha ido consolidando en el último tiempo. Lo interesante es que confirmó que para el año 2025 se va a reducir a la mitad el uso de plástico virgen. disminuyendo el uso total de plástico en más de 100.000 toneladas y además acelerando la utilización de plástico reciclado. Y se va a ayudar además a recoger y procesar más envases de plástico de los que vende. En la actualidad dice que ya está en proceso de cumplir estos objetivos para garantizar que todos sus envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para el año 2025 y utilizar al menos un 25% de plástico reciclado en sus envases también para ese mismo año. Este compromiso va a requerir además que la empresa ayude a recoger y procesar alrededor de 600.000 toneladas de plástico para el año que se ha puesto como límite, el 2025. Dice el consejero delegado de Unilever, Alan Job, que el plástico tiene su lugar, pero ese lugar no está en el medio ambiente. Solo podemos eliminar los residuos plásticos actuando rápido y tomando medidas radicales en todos los puntos del ciclo del plástico. Y dice, tal como lo hemos conversado acá con personas, por ejemplo, de distintos triciclos, que lo conversamos en alguna oportunidad también con la gente de Kiklos, que son empresas B que trabajan justamente en la economía circular. Y tal como ellos, Unilever también tiene puesta la mira en esta economía circular y dice que el punto de partida tiene que ser el diseño, reduciendo la cantidad de plástico que se utiliza y además asegurándose de que provenga de fuentes recicladas. Así que es un importante anuncio que se hace desde esa gigantesca empresa. Este es bien llamativo y tiene que ver con los cerdos, específicamente con un tipo de cerdo en realidad, que son jabalí de las Bisayas. Y fíjense que en un zoológico francés se grabó por primera vez a un grupo de cerdos utilizando herramientas. Tal cual. Cerdos, ustedes saben que una de las diferencias, se pensaba antiguamente que una de las grandes diferencias del ser humano con el resto de los animales es que el ser humano era capaz de desarrollar y utilizar herramientas. Y esa diferencia se explicaba, digamos, algunas de las distinciones que se hacen con nuestros primos más cercanos, los primates tipo chimpancé o bonobos, o algunos otros como los orangutanes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue Jane Goodall la que, a través de la observación directa, se dio cuenta que los chimpancés también utilizaban herramientas, y ella en su minuto observó y después describió cómo los chimpancés, en África, agarraban unos palitos y a través de esos palitos, el palito lo metía dentro de un orificio donde había termitas, después lo sacaba lentamente y se comían las termitas. Utilizando este palito, esta varilla, como una herramienta. Le sacaba las hojas primero, la dejaba lisa y después, o sea, preparaba una herramienta y después la utilizaba. Y fíjense que la ecologista Meredith Ruth Bernstein dice que observó esta especie de cerdos que están en peligro de extinción, además en el jardín de plantas de París, y dice que se dio cuenta cómo uno de estos cerdos, de estos jabalíes, tomaba un palo en su boca y lo utilizaba para hacer un hoyo. Y dice que estaban con esto, lo estamos mostrando en nuestro streaming, ustedes lo pueden ver en duna.cl, se confirma después a través de esta observación que estaban preparando nidos para la llegada de sus lechoncitos. No, así lechoncito, en sus crías. Digamos cría porque digo lechoncito y a la gente le empieza a dar hambre. Pobre chanchito, es que el chanchito es tan fiel. Pucha. Perdón, pero perdone a los veganos que nos están escuchando. No quiero ofender a nadie. A los vegetarianos también que nos están escuchando. Pero el chanchito es tan fiel. Bueno, el punto es que los grabaron utilizando una espátula de cocina que los investigadores pusieron a su alcance. Esto es como parte de la investigación. Ustedes saben que los cerdos no solo son deliciosos, sino que, nada, yo no voy a seguir con eso, porque hay gente que se ofende, ¿ah? ¿Eh? ¿Verdad? Y bueno, y también, con toda razón, están en su derecho. No me voy a burlar de nadie. Pero son considerados como uno de los animales más inteligentes. Dicen que algunas investigaciones sugieren que pueden igualar a un niño humano de 3 años. Y algunos de 20 y tantos que yo he visto también, perfectamente los cerdos los podrían igualar en términos de expresiones de capacidad y de nivel cognitivo. Sin embargo, la verdad es que no había habido informes previos de este tipo de cerdos, tanto domesticados como salvajes. Hay muchos ejemplos, dice la última edición de, lo dice Meredith Ruth Bernstein en la última edición de Mammalian Biology, que hay muchos ejemplos asociados con el uso de herramientas, por lo que esto es sorprendente. Hay ejemplos de otros animales, pero no en este caso. Ha habido, por ejemplo, en monos, en aves, en elefantes, en delfines. Incluso en el caso de los chimpancés se ha visto no solo la utilización de herramientas, sino que la enseñanza, el adiestramiento en el uso de herramientas los padres hacia sus hijos. En Austria, por ejemplo, se observó a una cacatúa inventando y haciendo su propia herramienta en cautiverio. Ruth Bernstein dice que esto nos acerca a los animales y nos ayuda a darnos cuenta de que está todo conectado. Si nosotros sobrevivimos algunos cientos de miles o tal vez millones de años más, si la especie humana sobrevive, no sé qué irá a hacer de nosotros en esa etapa, digamos, de la historia, pero si llegamos a sobrevivir, lo más probable es que en algún minuto nos sentemos a conversar de tú a tú con un chanchito, con un chimpancé, con un lorito, ¿no? Y nos demos cuenta de lo mal que los tratamos durante buena etapa de nuestra historia, de nuestra vida. Así que más que pase, ¿no? la verdad que la evolución encuentra sus caminos y nos lleva a resultados inesperados. Escuchemos un poquito de música. Este no evoluciona, menos mal. Es un grande siempre. Charly García, hablando a tu corazón. Escuchamos a Charlie García con Hablando a tu Corazón. El retail financiero está comprometido con la educación financiera de los consumidores. Por eso, recuerda que al contratar un seguro, debes exigir que te informen la cobertura y exclusiones de la póliza. Oye, no te puedes perder en este cyber los descuentos que tiene Ferrucho. Toda la tienda online con 40% de descuento. Visita www.ferrucho.cl y aprovecha Ferrucho Flying Spirit. Y Surmonte es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa. En verde, próxima entrega y entrega inmediata. Departamentos flexibles donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Ya, hoy día sí que Alejandra Mulet nos tiene sufriendo porque trajo, yo decía, hablaba en el programa de los chanchitos, ¿no es cierto? Y trajo una cosa que tiene que ver justamente con eso. Ale, te pasaste, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Diciendo que yo soy chanchito.
No. Para nada, estoy hablando de lo que trajiste.
Trajimos pulled pork o pulled pork. Mucha gente dice pulpo, así como la gente no entiende mucho. El pulled pork, que se escribe así, pulled pork, es una carne de cerdo desmenuzada que hoy día está súper de moda en las sangucherías, Polo. Y hay muchas versiones de sándwich de pulled pork. También hay gente, emprendedores, que venden pulled pork desmenuzado, sellado al vacío, maravilloso. Pero hoy día traje a The Real Pulled Pork. Lo pueden seguir en Instagram, es @pulledpork en Instagram para que vean su sándwich y les dé un hambre increíble como tiene el Polo ahora. Se trata de un emprendimiento, unos chiquillos jóvenes, y se trata de la primera sanguchería virtual. Mira. En el fondo ellos no atienden a público, solamente tú puedes pedir a través de las aplicaciones que tenemos hoy día, y Uber Eats, Rappi, etcétera. Puedes meterte a las páginas y pedir. Tienen muchas versiones de sándwich. Tú sabes, bueno, el pulled pork es este cerdo desmenuzado, donde se usa la pierna delantera del cerdo, que es más conocida como la paleta de cerdo. Uh-huh. Y en este caso la dejan marinando 12 horas y la cocinan en un sistema de cocción lenta por 8 horas. O sea, de verdad que está increíblemente bien preparada. El pan que tú ves es un pan brioche, maravilloso, horneado, que le aporta su sabor muy rico también.
¿El brioche es el pan de hamburguesa o no? ¿O no necesariamente?
El típico de hamburguesa es el... Ay, se me fue el nombre ahora, pero...
No, como la frica, no.
El pan frica es el frica, típico, el brioche es un pan mucho más esponjoso.
Más esponjoso.
Es un poquito más elaborado que la frica tradicional. Y tienen varias versiones de sándwich. Te quería contar un poco. Tienen uno que es el Otto Pork, que tiene pepinillos, la típica ensalada coleslaw, salsa de palta. Por ejemplo, aquí nos mandaron este que se llama el Messi, que tiene cebolla caramelizada, vino tinto, salsa blue cheese. Exquisito, ¿no?
Mira,
oye, y lo más lindo de todo que me encanta es la presentación. Tú pides pulled pork y te llega esta caja maravillosa. Acá tenemos una abierta, tú la abres y viene con su porción de papa frita, su como tasty de salsa barbecue, otra que es como una americana, y tú levantas una cubierta que tiene y vienen los dos sándwiches. Estos ya llegaron hace harto rato, todavía siguen calientes.
Están tibiecitos, sí.
Y el relleno súper generoso. El estudio está inundado de aroma a pulled pork.
Sí,
y aquí todos los chiquillos están con sus
servilletas listas.
Con sus servilletas listas. Oye, como babero, así.
Bueno, para comer el diente largo de este equipo.
Oye, pero lo rico es que son sándwiches súper generosos, contundentes, un emprendimiento joven, una manera nueva de hacer cocina, y yo creo que un poco la tendencia va para allá, a crear restaurantes virtuales, así como todos estos clubs de vinos y todo esto.
Ale, ¿y cuánto vale más o menos esta no sé si tienen los precios?
Sí, por ejemplo, hay unos que valen $5,990, este mes iba el 5.090, otros valen 6.004, en torno a eso.
Yeah.
Ninguno supera los 7.000 pesos.
Yeah.
5.009, 6.003, 6.790, así
perfecto.
Que súper buen precio y vienen con todo esto, o sea, estamos hablando de un buen precio, sobre todo para la gente que trabaja como por acá, Apoquindo, Vitacura, etcétera. El horario
del bosque, claro.
Exacto,
bueno,
sí. O para los más golosos, para la noche, cuando llegan a la casa, también pueden pedir.
¿Y distribuyen en todas partes de Santiago?
Por ahora están en Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa y La Reina.
Ya.
y se puede pedir de lunes a viernes de 7 a 22:30, o sea, para la noche, para el bajón de la noche.
Perfecto.
Y los sábados y domingos se pide de 1 a 3:30 y en la tarde de 7 a 10:30.
Perfecto.
Sí, así
pull
que
pork, entonces.
Pull pork está en bueno. Instagram para que lo sigan.
Muy,
maravilloso,
bueno.
El emprendimiento. Las papas fritas son muy
buenas. Tía de las papitas, tía de las papitas.
Toma, mientras yo sigo hablando.
Eso,
ahora,
tú sigue, sí, es que
yo sigo con el programa.
Atentador. Permiso,
también, bueno. Hablando de carne desmenuzada, carne de cerdo desmenuzada, con cocciones largas, quise traer un vino, que es La Joya, seguramente tú lo conoces. Vino La Joya, Gran Reserva Carmener del Valle de Colchagua. Es un vino que las uvas han sido seleccionadas de un campo que tienen ahí en Marchihue. Muy rico, el Carmener le pega súper bien a este tipo de carne, o a este tipo de sándwich.
¿Habrá? Gente... No, como la botella ahora,
¿no? No, con las papas fritas no creo que le peguen.
No sean mucho tontos, como dicen.
Oye, pero por ejemplo, una plateada al horno, o un cerdito al horno también. Cosa más rica ahora que parte la época de los asados también, que uno tiene más tiempo para cocinar. Es un rico vino, fresco, está perfecto, porque tiene todas las notas como a ciruela, un poco a té verde. Entonces te lo hace bien fresco en boca. Así que una rica opción, está a la venta en tiendas especializadas y supermercados. Un rico vino para compartir ahora en los asados. Oye, cortito, este jueves 11 se celebra el Día del Huevo.
Ah, mira.
Sí, y tú sabías que acá en Chile está tan profesionalizado el tema de la industria del huevo que ya tenemos plantas de huevos súper modernas que están a la altura de las plantas de productoras de huevos más importantes del mundo. Así que la invitación un poco a la gente para que este jueves celebremos el Día del Huevo, comiendo los huevos como más le gustan. ¿Cómo te gustan a ti?
Me gustan los huevos, la verdad que de distintas maneras, pero sí, yo diría que como que mi favorito de siempre es el huevo a la copa.
El huevo a la copa.
Qué sí.
Rico, y como que
rico.
Se ha perdido un poco esa tradición.
Se ha perdido, es como,
hoy
sí,
día
es
con
como,
el huevo pochado.
Es un poco antiguo, sí. El huevo a la copa. El huevo pochado es bueno también.
Es muy bueno,
sobre
sí.
Una tostadita con palta, por ejemplo, sí. Huevo pochado.
Muy rico.
Maravilloso. La omelette también. Bueno, es que el huevo es muy
sí,
versátil.
Frito, en
sí,
frito, en verdad, en todas sus versiones.
Frito,
bueno, lo invito a probar.
Con pancito.
Sí, y a buscar huevos Santa Marta, que son pioneros en la industria del huevo acá en Chile, que tienen el galpón más moderno en América Latina. Y ellos solamente trabajan con huevos de gallina. Feliz, que hoy día está medio manoseado el término, pero de verdad hay empresas que efectivamente lo hacen y nos encontramos con estos huevos preciosos de colores y que la yema viene naranja y esa yema que te dan ganas de romper con una papa frita
ya,
o sí, con un pancito. Así que es muy rico. Este jueves 11, el Día del Huevo, tenemos ahí todas las opciones: huevo, sándwich, vino.
Buenísimo.
Entretenido.
Ya, te pasaste. Sacaste aplauso hoy día, Ale Mure, ¿eh? Muchísimas gracias. Oye, varias cosas importantes. La diferencia entre respirar aire con AirLife y sin AirLife no se ve, pero se siente. Evita contagios y enfermedades con AirLife. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. ¿Ya pensaste qué mundo le quieres dejar a tu familia? En Parque del Recuerdo están trabajando por un mundo mejor. Súmate y participa, porque ningún cambio es pequeño. Todo aporta. Conoce sus iniciativas en parquedelrecuerdo.cl. ¿Y sabías que existe un lugar donde la innovación se juntará con tus ideas? Pitch Núcleo Bellavista, con un moderno y renovado Teatro Mori, WeWork y sus espacios de trabajo, amplios restaurantes y comercios, cómodos estacionamientos y mucho más. Descúbrelo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer. Solo quedan 3 meses para el 2020. Tu empresa está preparada. Haz el cambio hoy con Defontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. Claro, faltan menos de 3 meses para que termine el año y falta cuánto. Yo apuesto que nuestro entrevistado sabe exactamente cuánto falta para que comience la COP25, porque debe estar con el reloj retrocediendo de manera muy acelerada. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica, es máster también en MBA de la Universidad de Chicago, ha trabajado esencialmente en el sistema financiero, en la industria financiera. y actualmente es el gerente general de COP25. Estamos con Cristian Varela esta tarde. Cristian, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Hola, Polo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto que estés acá. Cuéntanos un poco en qué consiste este cargo que se origina en un nombramiento por parte de la ministra de Medio Ambiente, ¿no es cierto?
Correcto, sí. Uh-huh. Bueno, yo estoy a cargo de todo el proceso organizativo de la COP25, desde operaciones, logística, administración y finanzas. También he estado liderando el proceso de conseguir financiamiento, ¿no es cierto? Porque aquí no todo viene de fondos públicos, y organizando el evento de la COP, ¿no es cierto?, que va a ocurrir en Cerrillos durante diciembre, pero también los festivales ciudadanos que ya comenzaron el fin de semana pasado, que estamos desplegados a lo largo de todo Chile para llegar con el mensaje de la COP a todos los ciudadanos.
Claro, ese es una actividad adicional, una de tantas actividades adicionales, porque esto es bien complejo. Está lleno de distintos encuentros y que la verdad que, bueno, además abordan una serie de temáticas muy diversas también en relación con los temas medioambientales. ¿Qué es lo más complejo de la organización de un evento de este tipo?
Mira, a ver, yo creo que aquí, la verdad, lo más complejo es abordar todos los frentes que tenemos abiertos de manera simultánea por un equipo nuevo que no nos conocemos. De alguna manera armamos este equipo específicamente para este proyecto. No tuvimos mucho tiempo de acomodarnos, sino que era entrar aquí a la cancha y a jugar rápidamente porque no había tiempo de que perder.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cuáles son un poco las cifras que se manejan? No sé si se puede hablar, por ejemplo, de los costos que tiene la organización de la COP. En algún minuto me imagino que esos costos se irán a entregar también, toda la parte financiera se irá digamos, transparentar completamente, porque son cuántos, 25.000 delegados los que vienen, ¿no es cierto? O sea, una cantidad enorme de personas. ¿Cuáles son un poco los desafíos en ese sentido, en términos de platas, en términos de logística, de gente que viene, etcétera?
Efectivamente, como dices, vienen del orden de 25.000 personas, 25.000 delegados de 196 países distintos, son 197 partes, porque la Unión Europea cuenta como una parte adicional, ¿no es cierto? Y estamos... Por ejemplo, uno de los grandes desafíos es el centro de evento que tenemos que montar en Cerrillos. Tenemos que montar 90.000 metros cuadrados de carpa. Para que nos hagamos una idea, Espacio Riesgo, que es el centro de evento más grande de Santiago, tiene 27.000 metros. O sea, son más de 3 espacios riesgos los que vamos a montar de manera temporal en el antiguo aeropuerto de Cerrillos, hoy Parque Cerrillos, ¿no es cierto? Y eso, sin duda, es un tremendo desafío. O sea, la verdad, estamos trabajando con una empresa que tiene mucha experiencia en esto, ha estado a cargo de producir otras COPs, que la COP es el evento que se realiza anualmente más grande dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Esto a nivel mundial es realmente un evento muy importante y de una magnitud enorme, en el fondo. Entonces, por ahí va, sin lugar a dudas, uno de los grandes desafíos. Uh-huh. Esto en una superficie de algo así como 25 hectáreas. Estamos armando una pequeña ciudad, porque aquí vamos a tener oficinas para las delegaciones, salas de negociación, 2 grandes plenarios con capacidad de 1.500 personas cada uno, un área para la prensa acreditada, pabellones de los países, porque aquí los países que quieren tienen su espacio para armar sus pabellones. Chile por primera vez va a tener un pabellón, vamos a tener 50 países con pabellones en la COP. La mayor demanda en la historia de las COP, incluso más que en la COP de París. De verdad, la temática hoy día está absolutamente... en boca de todos, ¿no es cierto? Está todo el mundo muy preocupado de lo que está ocurriendo, y eso se refleja en la cantidad de interés que está recibiendo de parte de los delegados.
Hay otro elemento, estamos conversando con Cristian Varela, gerente general de COP25. Esto es la parte, digamos, de participación de los propios delegados y de quienes forman parte de esta conferencia de las partes, valga la redundancia. Pero también hay, de alguna manera, una invitación a la propia ciudadanía a hacerse presente, ¿no?
Así es.
Y eso se va a producir de distintas maneras, en algún tipo, me imagino, de participación directa por parte de los ciudadanos, pero también a través de muchas manifestaciones. Probablemente van a ser días bastante agitados en ese sentido. ¿Cómo se van a enfrentar eso?
Sí, bueno, efectivamente esta es una temática que suscita mucho interés en la gente, ¿no es cierto? Y muchas emociones. Efectivamente uno ve alrededor del mundo muchas manifestaciones poniendo presión a la acción climática, que de alguna manera es parte del lema que tenemos nosotros en la COP, o sea, es el tiempo de actuar. Y es uno de los grandes objetivos que tenemos, es convencer, no solo convencernos internamente, sino que convencer a los delegados, convencer a todos los países de la urgencia de actuar y actuar ahora. Entonces, en ese sentido, creo que estamos todos muy alineados con el mensaje. Efectivamente, esto va a traer posibles manifestaciones. Sin lugar a dudas, estamos trabajando en eso con distintas mesas de trabajo a nivel sectorial de los distintos ministerios para mantener el orden y la seguridad, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad al máximo posible, pero eso no va a evitar que haya manifestaciones y estamos coordinando y preparándonos para eso y esperamos seguir la tónica de lo que vemos en las manifestaciones medioambientales alrededor del mundo, que son en general manifestaciones muy pacíficas, familiares, donde el espíritu de alguna manera de mantener la civilidad, ¿no es cierto?, pero a su vez marcar el punto de la importancia actual, porque son manifestaciones muy masivas, ha sido la tónica y esperamos que eso sea lo que ocurra acá en Santiago.
Sí, desgraciadamente la última que se hizo acá en Santiago tuvo agresiones a la prensa bastante graves. Ojalá que eso no se convierta en la tónica de las próximas manifestaciones previas a la COP y específicamente durante la COP. ¿Dónde se va a alojar a toda esa gente? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo se van a trasladar?
Mira, a ver, partamos por lo último, el traslado. El traslado, nosotros le vamos a entregar a cada uno de los delegados una tarjeta VIP.
¿Ya?
Dentro de los requisitos que tiene el ser país organizador de la COP es encargarse de los traslados de las delegaciones. Imagínate la logística que significaría para nosotros poner, no sé, buses a disposición. Es una locura, 25.000 personas, trasladarla de la zona hotelera, llamémosle Providencia, ¿no es cierto?, hasta Cerrillos, en buses todos los días, es un imposible. Entonces, vamos a entregarle a cada uno de los delegados una tarjeta VIP para que usen principalmente el metro, también el sistema de buses, ¿no es cierto?, pero principalmente el metro para llegar a Cerrillos. Tenemos la fortuna de que la línea 6 fue inaugurada hace poco, tiene un nivel extraordinario, el estándar de la línea es muy bueno y permite llegar a 500 metros del acceso al recinto que estamos montando en Cerrillos.
O sea, esos 500 metros van a poder caminar.
Eso lo van a poder caminar, así es. Estamos trabajando también ahí en algunas soluciones de electromovilidad, bicicletas eléctricas, scooters, algo para facilitarle esos 500 metros de desplazamiento de los delegados, pero efectivamente es muy cerca. Entonces, eso nos va a ayudar a esta primera parte de tu pregunta, que efectivamente es cómo vamos a trasladar a los delegados. Después, el alojamiento, sin duda, es un tema muy importante. Estimamos, efectivamente, del orden de 25.000 delegados que se van a repartir durante las 2 semanas. Nosotros creemos que van a ir entre 10 y 12.000 delegados diarios a Cerrillos.
Yeah.
Y la capacidad hotelera de Santiago está un poco por encima de los 30.000 habitaciones. Por lo tanto, no creemos, o sea, va a estar saturado, sin duda, pero no debiéramos tener problema en alojar a esos delegados. Nosotros, como organizadores, no somos los responsables de hacer las reservas hoteleras para los delegados.
Ya la hacen directamente ellos.
Sí, la hacen directamente ellos. Perfecto. Nosotros solo nos encargamos de las delegaciones de las Naciones Unidas.
Eso sí que sería una locura.
Sí, claro, sí. Coordinar con 25.000 personas donde alojarse, las fechas de llegada, de salida, ¿no?
Pero es que a esas personas sí hay que darles de comer, y eso es responsabilidad de ustedes, ¿o no?
Eso sí, mientras estén en Cerrillos.
Mientras estén en Cerrillos,
efectivamente. Ya. Entonces, en Cerrillos estamos considerando 4 restaurantes, dentro de este espacio, ¿no es cierto? Vamos a tener 4 restaurantes, una serie de food trucks, vamos a tener también carros de café repartidos dentro de las instalaciones, servicios médicos, baños, vamos a tener servicios bancarios. Va a ser una pequeña ciudad la que vamos a montar por estas 2 semanas en Cerrillos para darle, ¿no es cierto?, todas las facilidades a los delegados.
Las carpas, ¿estás preocupado? Porque vamos a estar en diciembre, principios de diciembre, con temperaturas bastante altas. ¿Ah? ¿Esas son carpas que van a estar climatizadas?
Sí, son todas carpas climatizadas, la gran mayoría de ellos traídas a Chile especialmente
Porque si no, las reuniones las van a hacer cortitas. Sí.
Ya, ya notificamos a los delegados de que van a haber altas temperaturas, por lo tanto, el dress code en el fondo no va a exigir corbata, más allá de que muchos de los delegados de todas formas van a usar corbata, pero estamos también por ese lado facilitándole un poco la experiencia a los delegados. Pero las carpas van a tener toda la tecnología necesaria para que estén cómodamente dentro realizando su trabajo.
Es un desafío bien, bien gigantesco. Estamos con Cristian Varela, gerente general de COP25. No solo para ustedes como organizadores, sino que para el país en definitiva. Un desafío grande y también una puesta a prueba de si somos capaces de organizar en tiempo récord, además, una conferencia, un evento de esta clase, porque está lleno de una infinidad gigantesca de detalles y cada uno de esos detalles tiene que funcionar, porque si no la experiencia puede ser realmente terrible para la persona, cosas muy simples, cosas muy cotidianas, como lo que preguntaba, el tema de la comida, el aire acondicionado, los baños, etcétera.
Sin duda.
No sé si hay tantas sillas, por ejemplo, acá. ¿Dónde van a sacar tantas sillas para poder juntarlas en ese lugar?
No, efectivamente, uno entra en ese detalle. Hablábamos, van a ser más de 20.000 piezas de mobiliario que se van a instalar en Cerrillo. Después, en la comida, vamos a tener, como te decía, estos 4 restaurantes y cafeterías, pero además el menú de estos restaurantes va a tener que recibir a personas de 196 distintos países, claro, con las culturas distintas, claro, con costumbres distintas. Entonces, tenemos que tener una variedad de comida, de menús.
Eso lo obliga a tener que ser comida kosher, comida halal, vegetariana, vegana.
Exactamente. Tenemos que tener todo eso dentro de la oferta porque si no vamos a tener un problema. Tenemos que darle esas facilidades a los delegados para que estén cómodos.
Ahora, ¿cómo es el equipo que está realizando todo este trabajo de organización y de operación?
Mira, a ver, creo que 5 grandes áreas, ¿no es cierto? Por un lado está la parte de administración y finanzas, otro todo lo que es la producción en Cerrillos mismo, que tenemos un equipo ahí, o sea, hay una productora contratada, pero nosotros tenemos un equipo que está un poco controlando que se estén cumpliendo los tiempos y con todas las exigencias de Naciones Unidas. Tenemos otro equipo a cargo de la producción de la agenda ciudadana, que le llamamos nosotros, que son todos estos festivales, que después podemos entrar un poco en detalle, que estamos recorriendo Chile. Después también un equipo de contenido para entender cuál va a ser el contenido dentro de la experiencia que vamos a tener en Santiago, porque aquí vamos a tener 2 grandes áreas. Uno es la zona azul, que se le llama, que es la zona oficial, controlada por Naciones Unidas, con acceso limitado solo a los delegados. Uh-huh. Y está la zona verde, que es una zona abierta a la ciudadanía, donde vamos a tener una variedad de cosas, desde exhibiciones de iniciativas de acción climática del mundo privado, de ONGs, de fundaciones, de instituciones públicas, pero también vamos a tener actividades interactivas para niños, vamos a tener actividades culturales, shows artísticos. La verdad, queremos que sea esto una COP muy convocante, que la ciudadanía se sienta parte y participe. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos.
¿Habrá un ladito para instalarse con una radio allá o no?
Sí, por supuesto. Hay un espacio para los medios, para que estén. Es parte fundamental. Uh-huh. Y en ambas partes, en la zona azul y en la zona verde, va a haber espacio para los medios. Está en proceso de acreditación, de hecho, en este momento, frente a Naciones Unidas, para que los medios puedan participar y dar la cobertura que requiere un evento de esta envergadura.
Tú mencionabas que están los festivales. Comenzaron estos festivales la semana pasada. ¿Dónde?
En La Serena, sábado, en Chillán el domingo. Perfecto. Y vamos a estar así recorriendo todas las capitales regionales, terminando el 30 de noviembre, 2 días antes de la COP, en Puerto Montt.
¿Son festivales musicales?
Son festivales que tienen música, pero también tienen actividades culturales. Tenemos stand de emprendedores verdes, de la sociedad civil, y también tenemos paneles de discusión de científicos, ambientalistas, emprendedores. La idea aquí es que sea una experiencia familiar, educativa, y que nos ayude un poco en uno de los principales objetivos que tenemos, que es crear hábitos más verdes, uh-huh, en la ciudadanía, y que la gente se dé cuenta del poder que tiene en sus acciones cotidianas, ¿no es cierto?, de apoyar y ayudar en el combate al cambio climático.
Greta Thunberg va a jugar algún papel a nivel oficial que ustedes conozcan hasta el momento, o va a ser va a tener una agenda paralela?
No, ella tiene su propia agenda. Uh-huh. Ella tiene su propia agenda. No sabemos bien las fechas en las que ella va a estar aquí, ni cómo va a llegar aquí, ¿no es cierto? Sabemos que es un desafío para ella, pero no, ella no va a ser parte de las actividades oficiales, o no lo es hasta ahora. Muy probablemente sí va a tener su oportunidad, tal como lo tuvo en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Uh-huh. Hace un par de semanas, de dar un discurso frente a los delegados y plantearles su visión, pero eso por ahora no está programado.
Hubo hace poco algo de discusión, un atisbo, digamos, de discusión con respecto al papel que debe jugar el mundo privado, el mundo empresarial en una conferencia como esta. Aparecieron algunos escépticos del cambio climático y algunos escépticos de el rol que le corresponde a cada uno de los sectores, el sector público, el sector privado, etcétera. ¿Cómo ha sido el apoyo efectivo de parte del sector privado? ¿Cómo lo has visto tú?
Mira, la verdad, efectivamente hubo alguna polémica hace algunas semanas, pero nosotros hemos sentido mucho apoyo del sector privado, y nosotros vemos que hay un compromiso en el sector privado chileno bastante claro en combatir el cambio climático y en comprometerse con hacer cada vez más sustentable las actividades de cada una de las industrias. Hemos tenido muchas reuniones con ellos y hemos obtenido, no todo el mundo nos está apoyando financieramente, que es un poco, por un lado, el objetivo que, uh-huh, de las reuniones. Hay que ser realistas, no todas tienen la capacidad, los presupuestos, claro, etcétera, pero sí hemos visto que hay muchas iniciativas en distintos sectores que algunas veces son un poco invisibles, difíciles de reconocer, pero que nos demuestran que aquí hay un compromiso bastante importante del sector privado. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos y entusiasmados con que eso da un poco la base para que el desarrollo sea cada vez más sustentable en nuestro país.
¿Cuánto cuesta este evento en total, y cuánta es la plata que usted les correspondió o les está correspondiendo juntar?
Mira, aquí la verdad nosotros estamos pensando en un evento que tiene un costo aproximado de algo así como $90 millones, porque abarca muchos festivales ciudadanos, uh-huh, una serie de cosas que van más allá de la COP,
yeah,
y algunas otras iniciativas que se quieren dejar como legado de la COP dentro de la Acción Climática Nacional. Uh-huh. Y el financiamiento de esto tiene tres fuentes. Por un lado está el financiamiento público, que eso fue aprobado por ley, ¿no es cierto?, hace un par de meses, uh-huh, que fueron un aporte de $35 millones. Por otro lado, un financiamiento internacional, que viene principalmente de países e instituciones tipo Unión Europea, Banco Mundial, ¿no es cierto?, que ellos en general hacen sus aportes para iniciativas en específico, como programas de acción climática o mapas de vulnerabilidad climática en Chile. Uh-huh. Y en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, nos está apoyando fuertemente con los festivales.
Yeah.
Y por último, el sector privado nacional e internacional, más bien el sector privado de manera transversal, que ellos nos están apoyando también con donaciones para financiar el evento propiamente tal, y también algunas donaciones en especies, también todo asociado al evento.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Cristian Varela, gerente general de COP25. Estamos dando inicio justamente con esta entrevista a una serie de conversaciones que vamos a tener de aquí hasta que comience la COP. La verdad que es un tema en el que la radio y también en particular este programa estamos muy comprometidos, así que no solo nos interesa, sabemos que le interesa mucho al público, que le importa y que lo moviliza también el tema de la acción climática. Así que estamos también nosotros comprometidos. Le queremos agradecer a Cristian por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias.
Gracias por la invitación y nos vemos pronto.
Y mucho éxito, porque la verdad es que tienes una responsabilidad bastante, bastante grande sobre tu hombro. No tengo necesidad siquiera de decírtelo. Gracias, Cristian. Bueno, ya nos vamos. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo. Hoy Me Gustan las Palabras. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Carlos Meléndez. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María, hoy Nick Cave. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.